de hoy quiero compartir un mensaje. Quiero compartir un mensaje. Quiero decirles que estamos tan, híjole, tan, no dejamos de sorprendernos de todo lo que Dios hace. Es tan palpable y es tan real. A veces no lo vemos, pero cuando prestamos atención, híjole, está en todo el Señor. Así que podamos caminar esta vida de fe con los ojos abiertos. El día de hoy voy a compartir un mensaje y quiero aprovechar para dar así un anuncio. Que el próximo domingo iniciamos una serie nueva aquí en Central que va a estar muy buena, no te la quieras perder. Así que para que te animes a venir, la serie se llama A pesar de mí. Mándale un mensaje a alguien, dile, hey, van a hablar de ti, Dios te va a hablar. Va a estar muy buena. Pero bueno, el día de hoy quiero empezar un poco diferente. Quiero orar, quiero orar, poner este tiempo en manos de Dios. Y luego quiero leer una historia de la Biblia curiosa, una historia curiosa del Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben que hay cosillas curiosas en el Antiguo Testamento? Y quiero ir desarrollando el mensaje y estoy creyendo que Dios va a hablar a nuestras vidas, ¿ok? Así que con todo tu corazón te invito a cerrar tus ojos y orar y decirle: Señor, en esta mañana, en esta tarde, venimos con corazones abiertos, expectantes para escucharte, Dios. Queremos que hagas algo en nuestras vidas. La realidad, Señor, es que como humanos estamos tan, pero tan necesitados de ti, Señor. Tú eres la fuente de vida y eres la fuente de todo lo demás, de gozo, de paz, de plenitud, de alegría, Señor, de gozo, Señor. Y por eso hoy pedimos que tu Espíritu Santo haga algo en medio de nosotros. Haz algo en medio de nosotros, Señor. Que no sea nada más una reunión, no sea una planeación, no sea una liturgia dominical, Señor, que sea un encuentro. Cada domingo concédenos esto porque te amamos, Jesús, y porque anhelamos tu presencia. En el nombre tuyo oramos, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Puedes dar un aplauso de alabanza a Jesús. Y hemos estado hablando una y otra vez acerca de propósito, acerca de propósito. Yo quiero decirles que yo por años fui a la iglesia y escuchaba esa frasecita de que Dios tiene un propósito para tu vida y hasta ya no era ni emocionante, hasta era, ya me daba flojera escuchar eso. Pues, ay, siempre dicen eso. Y un día me cayó el 20, que Dios tenía un propósito. Y me imagino al predicador de ese lugar que yo llegara después de tantos meses a decirle: entendí que Dios tiene un propósito. Y me imagino la frustración que sentiría. Pues es lo que te llevo diciendo tanto tiempo. Y empecé a leer libros acerca de este propósito. Y yo quiero decirte algo: Dios tiene un propósito para tu vida. Una vez más, una vez más. Y tiene que ver con esto. Y quiero comenzar el mensaje planteando dos preguntas. ¿Sí? Todos sabemos que cuando Jesús nos llama, no nos invita a ser parte de un club, no nos invita a ponernos una etiqueta religiosa y decir: me identifico con esta etiqueta. Jesús tampoco nos invita a ser académicos de la teología, que claro que es buenísimo eso, pero ese no es en sí el llamado. A lo que Jesús nos llama a todos nosotros es a una vida de fe, a una vida que se camina a través de la fe. Yo antes caminaba a la deriva, caminaba en mis ideas, caminaba como yo me las arreglaba, pero ahora entiendo que la fe me conduce en una vida a la que Jesús me ha llamado, y es lo que llamamos la vida de fe. Entonces ahora, ya que conoces a Jesús, todo se trata de fe, y entonces tienes una prueba y es como: hay que tener fe. Y ahora oras y decimos: hay que tener fe, y ahora voy a tomar una decisión, y hablamos de fe como el motor que dirige todo lo que yo hago. Se vuelve la fe como esta gasolina que mueve este vehículo que pues es nuestra vida. La pregunta con la que yo quiero iniciar, y es reflexiva, que todos podamos pensar, es: ok, si yo vivo una vida de fe, entonces ¿qué para mí puede ser una evidencia de que realmente yo tengo fe? Porque una cosa es decir que yo vivo una vida de fe, pero si un día yo, Gualo, quiero verme al espejo y ser honesto conmigo mismo y me preguntara: Gualo, ¿qué en tu vida da una evidencia, o en qué te puedes basar? ¿Cómo puedo evaluar que yo tengo fe? ¿Cómo pudiera yo evaluarlo? para decir si tengo fe o no tengo fe y si me estoy viendo al espejo. Ahora, yo no sé si algunos ya bien inteligentes tienen la respuesta y hasta están pensando en Santiago, ¿no? Es que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, podríamos decir que la evidencia de la fe son las acciones. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con eso? Sí, tiene sentido. La manera en la que actúas transmite pues lo que crees. Tiene sentido, tiene lógica. Y yo siento que lo hemos sabido algunos, que pues la fe se demuestra con acciones, como lo dice Santiago en el libro de Santiago. Él amaneció un poco rudo ese día y escribió la Biblia y dijo: y si ustedes no tienen fe, no sirve de nada, inútiles. Y órale, ahí como que estaba un poco desesperado Santiago, pero él hizo esta relación entre la fe y las acciones. Entonces voy a la segunda pregunta. Entonces, es sin excepción alguna, sin excepción alguna, exclusiva y únicamente, inequívocamente, mis acciones son la evidencia de que yo tengo fe. O sea, solo eso es lo que evidencia que yo tengo fe. Voy a poner un ejemplo para tratar de llevarnos, digo, obviamente estoy llevándonos a un lugar. Entonces, si yo me inscribo a un viaje misionero y voy, ya entonces soy una persona que vive de fe, porque me inscribí a un viaje misionero. O si un día en la iglesia dicen: hey, te voy a hacer un reto este domingo, sal a las calles y predícale el evangelio a 5 personas. Y entonces, si yo me salgo a la calle y voy con alguien, le digo: disculpe, tiene un minuto, no soy Telcel, me tiene un minuto. Y luego, sí, si te mueres el día de hoy. Bien normal, ¿no? Nosotros los cristianos, si mueres hoy. Y entonces voy con alguien y le digo: hey, pero imagínense. En la iglesia me dijeron que pues hay que compartir las buenas nuevas. Entonces, no sé si hay algo por lo que quieras que ore por ti. Sí, es que mi tía. Ok, Señor, sana a su tía en el nombre de Jesús, amén. Gracias. Entonces, yo pudiera decir que ya tengo una vida de fe porque mi acción demostró pues que tengo fe. Y nos damos cuenta que no necesariamente, ni siquiera las acciones como tal ejemplifican o pueden ser para mí una evidencia de que tengo fe. Y este es donde nosotros a veces caemos un poquito en la sutil trampa. ¿Por qué? Porque ahorita lo hice muy dramático, como un viaje misionero o como salir a las calles, pero a veces también puede verse como: pues yo ya estoy sirviendo en la iglesia, pues yo ya llegué temprano a la iglesia, pero es que yo ya tengo 5 años sin faltar los domingos a la iglesia. Y si es tu caso, vete de viaje, vete unas vacaciones, disfruta la vida. Pero entonces a veces pensamos que por el simple hecho de venir o por el simple hecho de servir, yo puedo caer en la idea de decir: pues esa es la evidencia de que yo tengo fe. Y lo que yo estoy tratando ahorita, inflé un poquito el ejemplo con el evangelismo en la calle o el viaje misionero, para darnos cuenta de que no necesariamente mis acciones solas ejemplifican que yo tengo fe. Hay un ingrediente por ahí que a veces pasamos por alto, y es el mensaje del día de hoy, es la manera en la que yo quiero ejemplificar. Y sabes, quiero que consideremos una historia que nos va a dar la respuesta épica. Es una respuesta épica y súper increíble acerca de lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa. La historia está en 2 Reyes 13:14. Pero van bien las preguntas, ¿no? Si está así como que, sí es cierto. Y mira la historia de Reyes 13:14. Dice: cuando Eliseo es el profeta de Dios en Israel, es el hombre de Dios. Tengamos en contexto que ahorita decimos: con ustedes el hombre de Dios, y es como ay, o sea, pero en ese tiempo sí era el hombre de Dios, o sea, era el profeta, y literalmente lo que él decía era lo que Dios estaba diciendo a la sociedad o al pueblo. Entonces, Eliseo, el hombre de Dios, cayó enfermo de muerte. Y el rey Joás, no sé si se dice así, supongo que sí, Joás, y este es el personaje principal, el rey Joás de Israel, fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: padre mío, Padre mío, veo a los carros de Israel con sus conductores. Ahora, está un poco extraña esa frase, pero ¿qué está diciendo? Voy a decirlo en otras palabras. Auxilio, es lo que está diciendo Joás. Auxilio, así como yo he visto los ejércitos de Israel y el favor de Dios en otra ocasión, una vez más quiero ver los la gente de Israel y su gente de a caballo. Está diciendo, ayúdame. Auxilio, estamos en peligro, estamos en una situación grave, es lo que está diciendo. Y entonces Eliseo le contesta al rey Joás y le dice: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey, fíjate bien, hizo lo que se le indicó. Quiero que prestes atención a las acciones. Recibió una palabra y hizo lo que se le indicó. Y dice: luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Y Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey y luego le ordenó, es una orden, abre la ventana que da al oriente. Joás la abrió y Eliseo le dijo, dispara. En inglés está padre, shoot. Dice, así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria. Gloria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afek. Hasta este punto de la historia, sí está curiosillo, pero todo va bien. Okay, el rey Joás está siendo amenazado por un ejército que vienen con todo. El rey se siente intimidado, el rey está enfrentando una prueba. Él realmente está preocupado por el bienestar de su pueblo, de su nación. Y él entiende y dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar al Señor. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos saben que cuando viene la prueba, que cuando viene la dificultad, que cuando viene la enfermedad, cuando vienen todas estas situaciones, tenemos que buscar al Señor? Es más, y podemos buscar al Señor, y eso es mejor aún. El rey hizo lo correcto. Y uno diría, wow, definitivamente este es un hombre de Dios, es un hombre de convicción, Joás. Y luego, por si no fuera poco, el rey Joás, después de buscar al hombre de Dios, el hombre de Dios le pide unas cosas curiosillas y las hace. O sea, imagínate que tú vas con el hombre de Dios. ¡Ey, viene un ejército, ayúdame! Y pues tú esperarías pues que oren por ti. No, claro, ven, vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. O esperarías que por ser un profeta le diera una palabra, le dijera, así dice el Señor, la mano de Jehová está sobre mí. Y el Señor ha dicho, rey Joás, que era muy común en el Antiguo Testamento. Pero imagínate que el rey le dice, ayuda. Y el profeta le dice, ok, agarra un arco. Ok, y lo ponlo sobre la mesa. Ok, ponle la mano. Ok, ahora abre la ventana. Y es como, acá estamos jugando. ¿Sí me explico? O sea, no está nada normal. Ok, y abre la ventana. Dispara en la ventana. Hizo tal cual lo que se le pidió. Entonces, estas son acciones muy raras. Pero no solo él buscó al hombre de Dios, sino que obedeció al hombre de Dios. Hasta este punto, Joás sería un ejemplo por excelencia de un hombre de fe. ¿Por qué? Porque la fe usualmente la relacionamos con la búsqueda de Dios y la relacionamos con la obediencia. Y diríamos, wow, Joás, increíble. La fe de este hombre, sin duda alguna, estaba súper sólida, era de ejemplar. O sea, si a mí me pidieran que le pusiera la mano un arco, que abriera una ventana, que tirara una flecha por la ventana, yo me sentiría raro, pero Joás ni preguntó. Tuvo una fe ciega y obedeció al profeta en todo aquello que el profeta le estaba indicando. Era una persona que obedecía la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿ok? Vamos bien. Todo perfecto, hay búsqueda y hay acción, hay búsqueda y hay acción. Y sabes, de hecho, muchas veces en la iglesia expresamos la fe como esto. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas quotes o esas frases de la obediencia en la iglesia, ¿no? Es que la obediencia es la evidencia de la fe, etcétera, ¿no? Y digo, y a veces es verdad y a veces así como que búsqueda y acción, búsqueda y acción. Esta era la manera en la que Joás estaba expresando la fe, y creo que es la manera en la que nosotros muchas veces lo expresamos. Vengo el domingo a buscar a Dios y cuando entiendo su palabra quiero llevarla a la acción. Sí, entonces, hey, ora, y pues, ah, ok, tengo que orar. Hey, haz esto, y pues lo quiero hacer. Hey, perdona, y pues, ah, ok, me dijeron la instrucción que perdone. Pero, ¿sabes? La historia continúa y se pone muy interesante. Y quiero seguir leyendo los siguientes versículos. Segunda de Reyes 13, 18. Y luego, después de lo que acabamos de leer, Eliseo le dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Súper normal el profeta de Dios. Golpéalas contra el piso. Dice, y él las tomó y las golpeó tres veces. Pero ahora esto está muy interesante. Yo quiero que veamos lo que está pasando aquí. Antes de esta instrucción del golpear el piso, Eliseo había sido muy específico con cada orden. Pon la mano en el arco, abre la ventana, toma el arco, tira la flecha. Puras instrucciones que él siguió al pie de la letra. Pero luego la instrucción cambia. ¿En qué sentido? Luego le dice: toma las flechas y golpea el piso. Golpea el piso. Golpeo el piso con unas flechas. No es normal. O sea, tirar una flecha con un arco todavía entra en el rango de lo que es normal. Pero golpear el piso con unas flechas, ¿cuántos han golpeado un piso con una flecha? O sea, es como: golpeo el piso con unas flechas. ¿Para qué? ¿Qué tan fuerte? Y si rompo las flechas y luego me dicen: ¿para qué las rompes? Pues las ibas a usar para... ¿Cuántas veces las golpeo? ¿Le pego quedito? ¿Le pego fuerte? Y si te fijas en esta instrucción, queda ambiguo la instrucción. Ya no es específica, ya no es directa, ya no es A, B y C. Ahora es como: haz esto. Y es lo que a veces en la Biblia o cuando predicamos le llamamos como estas instrucciones grises, en donde no es tan específico el Señor y te deja en un punto en el que pareciera ser que yo tengo que usar mi criterio para ver qué hacer. Y entonces está Eliseo, Joás, en esta situación: agarra las flechas y pégale al piso. Es como si yo dijera: agarra un martillo y dale a la pared. ¿Qué le doy a la pared? ¿Le doy? O sea, ¿le doy? ¿O qué es le doy? Se quedó así Joás, ¿no? Ahora estaba en una situación Joás en el que, fíjate, bueno, voy a seguir leyendo qué sucede cuando ahora la instrucción es borrosa, por decirlo así. Segunda Reyes 13, 19. Ah, dice, perdón, que golpeó el piso tres veces, las tomó y golpeó el piso tres veces. ¿Y qué sucedió? Segunda Reyes 3, 19. Y fíjate bien, dice: pero el hombre de Dios se enojó con él. ¡Oh, man! ¿Por qué? Dice, y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso por lo menos 5 o 6 veces y habías vencido a Aram y los habrías destruido por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Y después Eliseo y murió y fue enterrado. Ok. Ay, me encanta el Antiguo Testamento. ¿Qué? Qué interesante que aparentemente es un hombre obediente, es un hombre de fe, buscó a Dios, sus acciones lo demostraran. Pero ¿sabes cuál es aquí el cambio que sucede en la historia? Es que sabes que tú y yo podemos seguir una instrucción con el peor corazón de la vida. Y puedo engañarme a mí mismo pensando que es fe porque hice lo que se me pidió. Pero ¿cuántos saben que para el Señor en sí no tiene que ver tanto la acción, sino lo que hay detrás de la acción, lo que está moviendo el corazón? Entonces Joás está siguiendo instrucciones y llega un momento en donde la instrucción cambia y dice: vamos a ver qué sale de ti, Joás. Golpea el piso. Y entonces esta instrucción le da a Joás manifestar lo que está dentro de él. Y claramente por el contexto de la historia que acabamos de leer, lo que él manifestó fue una incredulidad y fue una mediocridad a la hora de usar las flechas. ¿Sabes? Yo no lo hice la Biblia. Yo me imagino cuando leo esta historia que un golpe hubiera sido suficiente, ni siquiera 3, 1. Pero ¿sabes qué? Uno bien dado. Si Joás hubiera agarrado las flechas y le hubiera hecho ¡fua! Y las hubiera roto de golpe las tres, Dios te da la victoria para siempre, carnal. discúlpenme, me emocioné. Pero Joás, mediocre, ahí así lento. Y era su oportunidad de manifestar lo que había en su corazón. Y él evidenció una falta de fe. ¡Qué curioso! Es como los apóstoles, ¿no? Señor, si eres tú caminando sobre el agua, haz que yo vaya a ti. Fíjate, haz, tú hazlo. Y el Señor dice, pues ven. ¿Cómo? Pues ven, Señor, es que las olas no oigo bien. ¿Ven? Ah, caray. Y se le presentó a Pedro la oportunidad de manifestar esa fe tan arrebatadita que tenía. Y se ahogó. Bueno, no se ahogó, ¿verdad? Pero es. Porque a la hora de que él tuvo que manifestarla, se dio cuenta de que no estaba en ese nivel de fe. Y si te fijas, Jesús, varias veces en el Nuevo Testamento, no nos da una instrucción específica, sino que luego nos da el espacio para manifestar realmente lo que hay en nuestro corazón. Yo puedo ir y que me digan, odio a Charlie, que me digan, ve y dile que lo perdonas. Te perdono, odiándolo dentro de mí. ¿Tuve fe? No, seguí una instrucción, pero dentro de mí yo no estoy. Entonces ve con Charlie y hablen. Y ya voy con Charlie, es que tú y es que yo. Entonces ya se manifiesta lo que está dentro de mí. Por eso sí, la fe se transmite, se manifiesta a través de nuestras acciones, pero no es la acción en sí. Porque ¿cuántos saben que puedes servir al Señor con todo el corazón? Y puedes servir al Señor con un corazón completamente seco. Puedes servir al Señor y venir a la iglesia con un corazón ardiendo por Jesús. O puedo venir a la iglesia también levantando mis manos y haciendo cara espiritual con el corazón más lejano a Jesús del planeta, sí, porque no es la acción en sí, es lo que hay detrás de la acción lo que se manifiesta. Y este rey estaba manifestando que había una falta de fe, cambió la historia y ya se volvió no un ejemplo de fe, sino ahora un ejemplo de decir, wow, este tipo realmente no tenía esta fe como pensábamos. ¿Por qué? Porque ya se le dio a él la oportunidad de manifestarla. Y me encanta Jesús esta frase, hágase conforme a mi voluntad, no, conforme a tu fe. Yo tenía un maestro en el Instituto Bíblico que era muy poético, lo quiero mucho, es un hombre de Dios. Un hombre de Dios llamado a las generaciones y Dios lo está usando, pero él es muy poético, muy bohemio, muy así de, vi esos ladrillos y recordé cómo el Señor, así como muy creativo. Y estaba en el instituto y entonces yo voy saliendo y está una caja llena de dulces, pero de los más ricos que te puedas imaginar. Había una Tic Tic roja y, o sea, si ¿sí me explico? Todo ese tipo de dulces, no bocadín y esos. Entonces estaba esa caja, entonces yo ya me voy y volteo y veo los dulces y es como, hey, y está este maestro mío y le digo, oye, ¿puedo agarrar? De verdad, si me hizo agua la boca. Me dijo, agarra conforme a tu fe. Y estoy yo entre la incredulidad y la diabetes, ¿no? Así como, entonces, agarra conforme a tu fe. Y pues agarré el bote. Y pues me le quedé viendo a ver qué hacía. Y se me quedó viendo de que, y yo, y él, conforme a tu fe. Yo, es que la verdad no quiero tantos. O sea, no quiero decir que no tengo fe, pero no quiero tantos, nomás quería uno. Y me dejó así como en una, salí bien confundido, me salí en el instituto. No, no te creas. Sí, como que sácalo. Pero estaba raro, ¿no? Sí. ¿Cuántos saben que está raro que te digan eso? Ok, gracias, no estoy mal. Pero la fe en sí no son directamente las acciones. Hay algo, y voy a definir la fe de una manera bien extraña, ¿ok? No es la típica, la fe es la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate bien, voy a decirlo en una palabra más cotidiana. La fe es aspiración. Voy a decirlo así, ¿qué es aspiración? no estar conforme con lo que tengo y desear algo que aún no alcanzo, desear algo que aún no tengo, desear ver algo suceder que no estoy viendo sucediendo. ¿Y qué es la fe? La convicción y la certeza de cosas que no están sucediendo, que no han sucedido aún, y yo anhelo que éstas se lleven a cabo. Muy parecido a la definición de aspiración, es ver hacia adelante, ver hacia arriba, ver por más, ver más grande, ver más allá y decir, quiero que eso se lleve a cabo. No estoy conforme con mi vida. Ahora, ¿por qué no lo definimos como aspiración? Porque existen las aspiraciones personales, existen las aspiraciones egoístas, existen las aspiraciones de manipulación. Pero yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando de una vida de fe, de aspiraciones, de ver las cosas de Dios sucediendo en nuestras vidas. Es ver que cuando Jesús dijo que nos vino a dar una vida y vida en abundancia, si no veo la abundancia, no me conformo, no me lamento, sino que alzo mis ojos y digo, Señor, tú dijiste algo que no he visto suceder. Yo levanto mi aspiración porque no me quiero conformar a menos de lo que tú dijiste que se iba a llevar a cabo en mi vida. Amén, amén. Exacto. Entonces es una aspiración, vamos a decirle así, santa, de ver las cosas de Dios sucediendo. Entonces cuando yo digo, Dios va a usar tu vida, ¿qué aspiración hay detrás de una frasecita de esas? Y eso hace el cambio y cambia todo el juego. Y sabes lo que vemos en este ejemplo de Joás es que era una persona que no aspiraba a más, era una persona que se conformaba con poco, era una persona que se limitaba, era una persona que decía, no, pues así nomás tantito, nomás poquito, ¿verdad? Y con eso le hago un favorcito, Señor, nomás con un favorcito, ayúdame tantito con eso, y ya, Señor. Y te sirvo toda mi vida, ¿verdad? Que no me pongan esa multa de estacionamiento, Señor. Nomás eso te pido. Y estamos aspirando cositas así. Y tenemos un Dios. Y tenemos un Dios. Y sabes que estaba escuchando a un conferencista, hombre de negocios, híjole, increíble. De verdad, lo admiro mucho. Y esta persona decía, todo lo que aspires, aspira 10 veces más siempre. Para que si no llegas, por lo menos, le tiraste a más de lo que ya estabas aspirando. Y gente con aspiraciones tan grandes, y los que siguen al Dios Todopoderoso, el Rey del cielo y de la tierra. No, hay tres golpecitos con las flechitas. Y yo a veces me veo en esa situación y a veces me siento, entonces la aspiración es la búsqueda de algo que no se tiene aún, es una fe que ve por más, es una fe. Y sabes, yo he sentido que, y voy a hablar algo muy interesante, muy particular en Monterrey, en una cultura de emprendimiento, en una cultura de éxito, en una cultura de prosperidad y de trabajo, y eso es digno de ser celebrado. ¿Sí? Dios no es de que, los regios. No, eso es una virtud. Eso es una virtud. Y sabes que hay veces en la Biblia que Dios le dice a su pueblo, aprendan de este, y es gente que ni sigue a Dios, pero porque resalta virtudes como estas. Sí, entonces somos una cultura de emprendimiento, somos una cultura de esto y del otro y del otro. Y sabes, por ejemplo, yo estaba hablando con un amigo acerca de una cosa esta semana, estuve 40 minutos en la llamada y le estaba diciendo, es que veo esto sucediendo y quiero verlo realizándose y me emociona. Y era un proyecto ahí que estoy pensando, lo tengo en mente, y él tiene más experiencia, así que le pregunté. Y yo le estaba diciendo, y quiero ver esto suceder, quiero ver esto. Y cuando colgó la llamada me dice, men, estoy tan emocionado por esto que me dices, no puedo esperar a ver en todas las ciudades que abras eso. Y yo, ¿cómo que todas las ciudades? Su mente naturalmente estaba pensando que, él pensó que yo estaba hablando a nivel ciudades, y yo estaba pensando en el changarrito ahí en la esquina, ¿verdad? Es un hombre de fe. Y sabes, yo creo que en una ciudad tan próspera, naturalmente existe también mucha competencia. Existe mucha comparación. ¿Cuántas empresas llevas? Dos. Apenas dos, si quieres te doy consejo, ¿eh? Porque estamos siempre en la, si me explico, en la competencia, en el córrele, en el avanza, en el crece, en esto. Y yo naturalmente puedo ver el corazón de la sociedad regiomontana, un corazón que aspira siempre cosas grandes, siempre cosas gigantes, siempre a más, a no conformarse, a salir adelante. Y estamos en situ, a mí me encanta ver comentarios de gente, estamos en la situación de sequía y gente casi casi diciendo: al rato salimos, no pasa nada, somos regios. Y ver esa actitud que aspira, y yo digo: al rato salimos adelante, somos regios. Y yo digo: sí. ¿Cómo? Pues no sé, le oramos a Tlaloc, a ver a quién, a quién. Sí, o sea, no hay una respuesta inmediata, pero es como una actitud. Si me explico, es una actitud. Si no sé cómo, pero yo no me voy a quedar aquí. Y estuve en Ciudad Juárez esta semana y me decían: ¿es cierto lo que dicen de Monterrey? Y no me lo pueden creer, que las noticias fuera de Monterrey, en serio, casi parece que andamos, dicen que estamos en la calle con machetes dándonos unos contra otros por un garrafón de agua. Entonces yo: no es cierto, o sea, sí es un caos, sí está horrible, pero no, tampoco, o sea, lo pintan apocalíptico, así como que estamos todos en la calle quemando cosas y, y pues sí, pero no. Sí, pero no. Entonces estaba en Juárez y es esto. Y luego me decían: pero sí se va a arreglar. Yo: claro. ¿Cómo? Pues un día va a llover. ¿Ustedes no saben hacer llover? Pues no sé cómo, pero va a salir adelante. Y me encanta ver esta cultura de aspiración. Pero, esto es a lo que voy con este mensaje. Yo quiero inspirar a alguien el día de hoy. No es para hacernos sentir menos, es para inspirarnos y es para recordarnos esto. A veces venimos a la iglesia y es: Dios tiene un propósito para ti. ¿Y Dios te llamó? Sí. Prepárate para las cosas del Señor. Y Dios te va a usar y tus generaciones. Amén. Súper bien, está muy bonito eso. Y Dios va a usar tu vida. ¿Qué quieres que Dios haga a través de ti? Lo que Él quiera. Su voluntad, ¿no? Es bueno. ¿Y a qué te llamó Dios? A lo que Él soberanamente haya llamado mi vida. Y como si faltara ese ingrediente de aspirar. Y sabes que a mí me da un celo personal y me reto a mí mismo y me frustro. Porque hay un movimiento histórico que se llaman los moravos. Es un grupo de personas que dijeron: oye, ¿y si oramos? Y se juntaron a orar y la oración se extendió, y de las 2 horas se volvieron 3, y de las 3 se volvieron 6, y de las 6 se volvieron 12, y las 12 24, y de repente llevaban una semana sin parar, y se fue uniendo gente y empezaron a rotar, fue espontáneo, y duró un mes sin parar, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 50 años, y el movimiento de los moravos de oración incesante duró 100 años. Espontáneo, un día. ¿Y sabes qué fue lo que hicieron después de orar 100 años? Dijeron: creo que hemos orado suficiente. Y yo diría: sí, bro. Para enviar un misionero. Y yo: hombre, ¿uno? ¿Y sabes qué pasó? Enviaron al misionero. Y si hacemos una noche de adoración y oración. Bro, ya oraron mucho. Y ahí estaban otra vez orando y adorando porque estaban emocionados de que habían mandado un misionero. Y ellos tenían un eslogan. Y el eslogan era este: que el cordero, fíjate bien. Y dije que entre en tu corazón. Que el cordero reciba la honra de su sacrificio. Y esto es lo que está tatuado en mi corazón. Que es mucha sangre la cruz del Calvario. Es lo que no me deja estar quieto. Es que es mucha sangre en la cruz del Calvario. Y yo no quiero el día de hoy hacer sentir mal nada ni nada. Ese nunca es el corazón de la iglesia. Pero yo en mi convicción de igual o personal, yo he dicho, es mucha sangre para sentarme solamente. Es mucha sangre simplemente para estar sentado. Y ese ha sido el motor de mi vida, es decir, que el Cordero reciba la honra de su sacrificio. Todo lo que hizo Jesús, ahora entiendas esto, todo lo que hizo Jesús ya no necesita nada, ya está completo, recíbelo, es la gracia de Dios. Pero yo veo su sacrificio y hay algo dentro de mí que me llama a decir, wow, todo lo que Él hizo y me dio mi cuerpo y me dio mi vida y me dio mis pies y me dio mis manos y me dio mi boca y me dio tiempo y me dio tantas cosas. Se me hace que yo puedo hacer algo que en mi corazón yo pueda percibir que estoy honrando tanto sacrificio. Y Jesús no lo pide como tal, Dios no lo exige como tal. Es una respuesta simplemente. Es como cuando te dan un regalazo. Tú no dices gracias por educación, a menos de que no te haya gustado. Dices gracias porque el gracias te sale de adentro. Gracias. Entonces, y sabes, yo estaba pensando por qué a veces no aspiramos cuando hablamos en la fe o en las cosas de Dios, como lo hacemos hacia otras esferas de la vida, que está súper bien. Celebradísimo eso. ¿Por qué? Y pienso yo que en una ciudad tan enfocada en competencia, a veces en mucha superficialidad, hay un riesgo de aspirar mucho y luego no dar el ancho y quedar en ridículo. Y cuando yo estaba tomando la decisión de meterme al instituto bíblico, gente me decía, pero, o sea, obviamente amas a Dios, está súper bien, pero ¿para qué tanto? Tú tienes tantos talentos y estás preparado académicamente y tanto que pudieras hacer, aspírale por ahí. Y yo, totalmente, pero yo le aspiro también a prepararme para servir a Dios mejor, para aventarme al ruedo y esto. Y sabes que pastores hablaron conmigo y me dijeron, ay, es que no sé. Gracias a Dios, el que era mi pastor en ese tiempo no fue de esas personas. Él de alguna manera me impulsó, pero hubo voces incluso pastorales. Y hubo una persona pastoral que habló conmigo y me dijo, piénsalo bien, porque tal pastor le entró con todo y mira, ahí anda en la calle mendigando. O sea, literal sacó así como que el haz de la manga para tratar de destruirme. Y es así como lo que me está diciendo es, imagínate que te avientas como pastor y no te sale. Y lo vas a andar ahí tirado abajo de un puente mendigando. Entonces, en sí lo que me están pidiendo, lo que me están presentando ahí es, ¿y qué si quedas en ridículo? ¿Y qué si no lo logras? ¿Y qué si nada más haces el oso porque te aventaste y luego no te salió y quedas como tonto en eso que estás haciendo? Y claro que ha sido un tema, porque decir, bueno, intenté un negocio y no funcionó, es que no, muy bien, hermano, ganaste experiencia, no fue fracaso, aprendiste. Sí, ¿verdad? Y intenté hacer otra cosa y tampoco me salió y no, lo importante es que te aventaste y todo. Pero cuando es en las cosas de Dios, de que, ay, es que eres un ridículo, eres un fanático, estás bien bruto, cambia la dinámica, ¿no? Ahí no es aprendizaje, ahí es como que es que eres un ridículo. Y sabes que algo que ha tenido mi corazón acerca de estas aspiraciones, esta idea a veces de aspiración, pareciera ser madurez, pareciera ser sensatez, pareciera ser estabilidad emocional o decisiones sabias, pero yo creo que a veces hay inseguridades y temores detrás de esta aparente madurez. Y oraba y escuchaba las voces y decía, bueno, Dios, si me quedo en el puente, pues tú estás conmigo, ¿no? Sí, ¿no? Y hay una, y esta como competencia puede hacer que tú y yo muramos a la idea de aspirar. Como, no, cálmese, normal, no se me alborote. yo me acuerdo que iba a todos los eventos que podía. Y luego alguien venía, Dios va a usar tu vida. Y yo, ¿verdad que sí? Y pues igual eso le decían a todos, ¿eh? Pero decía, no, pero a mí me dieron una palabra profética. Un profeta. ¿Y qué te dijo? Que Dios me amaba y que Dios me iba a usar. Y lo, ah, sí, pues eso le dicen a todos, o sea. Pero para mí era especial. Y luego llegaban, me acuerdo mucho, una señora que llegó bien intencionada, o no sé, y llegó y me dijo, yo te veo en un estadio. Y yo, ya se cumplió, fui a ver a los Rayados el año pasado, ahí andaba en el estadio. Pero yo te veo en un estadio. Y yo, ah, suena bien. Y sabes, no es como, entiéndase así, porque esto es lo que pasa en la iglesia. Si digo, yo quiero llenar un estadio, es de que, ay, orgulloso, vanaglorioso, él solo piensa en sí mismo y quiere su fama, quiere su reconocimiento. No, es que yo pienso en un estadio y pienso en miles escuchando el evangelio de Jesucristo, rindiendo sus corazones a la salvación que él nos ha dado en la cruz del Calvario. Yo no me imagino a Pablo, ¿quieres un estadio para tener la oportunidad de predicar el evangelio a miles? No, carnal, hay que ser humildes, tranquilo. Toda oportunidad, y esta señora me dijo esto. Y luego se acercó y me dijo, y veo en ti la unción de Salomón, y se fue. Y yo pensando, ¿sabiduría? O el cuate era bien tremendo. Entonces me quedé un poco confundido y mejor no la escuché, esa profecía la descarté. Hay algo, y yo lo he dicho, y sabes que yo he querido, yo sé, y es que es lo, no me estoy poniendo el ejemplo, pero estoy tratando de dar ejemplos, porque yo no soy obviamente el ejemplo perfecto, ni terminado, ni mucho menos, pero estoy tratando de dar ejemplos prácticos, ejemplos reales, y no quiero hablar de algo de que un día leí en un libro, un día dijo, estoy tratando de ponerlo aquí en la mesa, pero yo me acuerdo que un día dije, yo voy a abrir un instituto bíblico y ahí voy a entrenar misioneros. Y sabes que va a estar tan perrón ese instituto bíblico que vamos a sostener a los misioneros para que ellos no tengan nunca una necesidad de tener que regresar acá, sino que puedan extender y plantar iglesias donde quiera que estén y estén perfectamente entrenados en todas las áreas de su vida, incluido jiu-jitsu y karate. Se los juro. Porque yo dije, cuando vayan al Medio Oriente, si les ponen esposas, ellos deben saber cómo quitárselas. Y yo soñaba eso, y ¿sabes qué? Dije, lo voy a llevar a la acción. Y hablé con mi pastor en ese tiempo. Y le dije, pastor, ¿puedo empezar un instituto bíblico, o perdón, un estudio en mi casa? Sí, ¿con quiénes? 5 personas. Y preparé un estudio de Juan. Y empezamos 5 y terminamos 3, incluido yo. Y les puse un examen al final. Era un instituto para mí. Pero aunque es pequeño, yo estoy viendo allá. ¿Sí? Estoy viendo a Central Internship. Igual, un día le dije, pastor, quiero ver a toda la ciudad convertida al Señor. Y lo mejor, que yo también, y yo súper bien. ¿Crees que puedo invitar a mis amigos no cristianos a mi casa para predicarles? Me dijo, adelante. ¿Ocupas algo? Él bien lindo pidiéndome, o sea, brindando apoyo. Le dije, no quiero nada. O sea, no quiero que nadie de la iglesia se meta aquí. No quiero que nadie de la iglesia venga. No me interesa, ellos ya conocen a Dios. Y si el día de hoy murieran, se van al cielo, ellos ya no me interesan. Voy a ir por mis amigos de la escuela, de la secundaria, de la primaria, de la preparatoria. Yo quiero a todos ellos. Y abrí mi casa. Y ahí estábamos 3. Bueno, yo siempre cuento más, cuento 6 porque era como que yo, 2 amigos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estábamos ahí, les empecé a hablar de Dios y no sabía qué hacer. Bueno, sí, sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, el ridículo. Porque fue como, y empecé a hablarles de Dios y luego ellos como que pues viéndome normal, ¿no? Así como, ¿qué? Dije, no, pero ¿por qué no lloran? Dios no los toca. Y yo, espérenme, y puse musiquilla de fondo. Dije, igual y ahí se les mueve algo. Y no. Pero yo decía, Es que esta es la iglesia. Estos tres, yo ya estoy empezando la iglesia. Y tenía 17 años, 18 años. Esta es la iglesia, yo estoy empezando una iglesia. Y de repente sí eran 6, pero reales. Y de repente eran 12, y de repente eran 50, y de repente éramos 80. No de la iglesia. Pura gente nuevecita, nuevecita, que en su vida había ido a la iglesia. Bien chistoso. O sea, no, las predicas no era, y el Señor es bueno, no era, amén. Era, au. Yo. Pero ¿sabes qué? Yo estaba emocionado, y a pesar de que era algo que aparentemente era chiquito, yo estaba viendo a Central. A mis 17 años yo estaba viendo a Central. Y si un día vamos a estar ahí. Y la pregunta es, ¿y si quedas en ridículo? Fui a Saltillo a una iglesia y llegué y fue, oh, me sentí así un chapulín con todo lo que Dios está haciendo ahí. Y nosotros aquí, ¿no? Acá levantándonos los voluntarios, y, ándale, ándale, sí hay que orar, ándale, sí, sí hay que orar. No, sí es cierto, sí hay que orar. Y es que tengo 70 pastores. Y cada uno tiene varios campus. Y yo, muy bien. Van bien. Felicidades. Yo tengo el estacionamiento lleno. Ya no cabe la gente. ¿Y cuántos carros caben? Pues como 15, 30, pero en fin. Y quiero ir terminando con esta idea. Sabes, claro que siempre va a haber un riesgo cuando aspiras para Dios. Y si el riesgo de caer en ridículo, puede ser, puede ser. Pero yo tengo una convicción y quiero el día de hoy compartir esto. Yo prefiero hacer el ridículo del lado de la fe que arrepentirme en el lado de la comodidad. Yo prefiero hacer el ridículo del lado de la fe, que pase el tiempo, que pasen los años, que pasen las generaciones, y luego tener un regret, un arrepentimiento, una carga de decir por qué no lo hice. Y en las prédicas, o sea, yo mismo cada vez que predico algo como esto y suelto cosillas como estas, y Central Internship y todo, me expongo a quedar en ridículo. Pero no es una fe, ¿cómo decir? Vana. Vana sería pues no hacer nada para llegar ahí. Pero yo quiero ser una iglesia que honra a Dios con su fe. Quiero terminar con este ejemplo rápido. Y no lo entiendo, porque Jesús sabe todo, ¿no? Todo. Él es omnisciente, Él sabe todo. Entonces, si le fueras a hacer una fiesta sorpresa a Jesús, right, según que, sorry, ya sabía. Ah, sí es cierto, Señor. Entonces no podríamos asombrar en teoría a Jesús, que ya sabe todo. O sea, Jesús nunca va a decir, wow, esto sí no lo voy a venir. Tiene sentido, ¿no? Y la Biblia, Jesús va en la tierra y hace muchas cosas, y hace a sus discípulos, los invita a hacer muchas cosas. Y de repente Jesús dice, wow. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo Jesús dice wow si se supone que Él sabe todas las cosas? Y hay dos wows en la Biblia, en la boca de Jesús. Hay dos veces que el evangelio dice que Jesús se asombra, y yo no puedo entender eso en mi mente, cómo Jesús se asombra. Porque aparte, si construyéramos el imperio más grande y lo que tú quieras, y resolviéramos los problemas mundiales, no es como que Jesús diría, uy, ¿cómo le hicieron? Eso yo nunca hubiera sabido cómo hacerlo. O sea, Él todo lo sabe. Pero de repente hay dos veces en el evangelio que Jesús dice que es asombrado, que dice wow. Y las dos veces, únicas, exclusivamente dos veces, son de personas que asombraron a Jesús por la fe que portaban. Y uno le dice: Jesús, tengo un siervo en casa, está enfermo, ¿puedes sanarlo? Y Jesús le dice: vamos. Qué padre que Jesús te diga vamos. Y el centurión le dice: no, no vayas. Desde aquí tú puedes orar y yo sé que él se va a sanar allá. Se la lleva a otro nivel. Y Jesús dice: wow, ni en todo Israel he visto una fe como la que él acaba de manifestar. Y la otra ocasión es una mujer. Una mujer que va y no es judía y le dice: Jesús, sana a mi hija, está gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dice: no, el pan de los hijos no es bueno dárselo a los perros. ¿Te imaginas Jesús en esta sociedad de ahora? Le dijo perro a una mujer. Y todos en la macro. Y ahí está Jesús y le dice: no es correcto darle el pan de los hijos a los perros. Básicamente, no. Es más, siento que está peor que no solamente, porque le da una razón teológica. No, tú no eres del pueblo de Israel, los hijos de la promesa. Y ella pudiera decir: ah, sí es cierto, la teología tiene razón. La mujer le dice: Señor, dime perro, dime lo que quieras, pero tú puedes darme un milagro. Y no acepto un no por respuesta. Y Jesús voltea. ¿Y sabes por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué le dijo que no? Esa es la pregunta. Porque quería manifestar de ella esta aspiración, decir: a mí me valen los no que se me presenten, a mí me valen los obstáculos que se presenten, a mí me valen las complicaciones que estén delante de mí. Yo voy a recibir un milagro porque no me conformo con la situación en la que me encuentro en este momento. Dios puede hacer más de mi realidad. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Yo quiero orar, me extendí un poquito más, una disculpa si. Pero yo quiero ser una iglesia que honra a Dios con mi fe. Y pudiera platicar mil historias en las que sí he quedado en ridículo, en serio, pero del lado de la fe. Y para mí, quedar en ridículo del lado de la fe es una victoria. Quizá le saco una risa al cielo y pues vale la pena, ¿no? Prefiero sacarle una risa al cielo y que me buleen a frustrar el cielo. Y que el cielo diga: ¿por qué no se mueven? Les di todo y les di dones y les di regalos y les di mi Espíritu Santo y les di a mi sacrificio de mi Hijo Jesucristo y no hace nada. Yo prefiero que el Señor diga: ¡oh, y este cabezón! Pero lo quiero honrar con mi fe. Así que el día de hoy, yo quiero que cada vez que escuches, Dios tiene un propósito para tu vida, no digas como Joás, digas: Dios tiene un propósito para mi vida. Y cuando te digan: Dios quiere usarte, no digas: ay, pues sí, qué lindo. Digas: Dios quiere usarme. Cuando Dios diga: voy a levantar a mi iglesia, digas: pues sí. Igual y compran otra bocina. No se trata de bocinas. ¿Qué vemos? Me encantaría que orar que el Espíritu Santo pueda impartir esta fe en nosotros el día de hoy, porque Él es el dador de la fe. Y sabes que no solo, o sea, específicamente hablé hoy de la iglesia, pero yo sé que habemos muchos que quizá necesitamos esta impartición en el lado de las finanzas, en el lado de los proyectos personales, en el lado familiar. Quizá sí, mucha fe. Y tu vida, ¿no? Pues. Y es integral. Así que me encantaría que el Espíritu Santo hoy pudiera impartir en nosotros esta fe que aspira y no esta fe que se conforma, porque el Señor es bueno y es generoso, y lo que Él da, dice, lo hace, dice la Biblia, de tal manera que aún supera nuestras expectativas. Que el día de hoy podamos relacionarnos con un Dios que sabemos y que esperamos que exceda nuestras expectativas. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y quiero invitarte a que lo hagas en tus propias palabras el día de hoy, que le puedas decir: Espíritu Santo, excede mis expectativas, Señor. Espíritu Santo, imparte en mí esta fe que vive, que existe para darle honra a Dios. Permítenos, Dios, sacar un wow del cielo. Permítenos, Dios, permítenos asombrar al cielo y tu corazón por usar una fe que excede el entendimiento. Una fe, Señor, que está depositada en ti, y que el día de hoy podamos conducirnos, Señor, evitando un espíritu de intimidación por una sociedad competitiva. Líbranos de un espíritu de temor por quedar mal con los hombres. Líbranos, Señor, de un espíritu de ser políticamente correctos con medio mundo para que puedan entender nuestra fe. No, Señor, ayúdanos a vivir la locura de la predicación del evangelio, que no se manifiesta con palabras, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia que honra tu nombre. Queremos extender nuestras estacas, Señor. No queremos establecernos, llegar a un lugar y sentarnos ahí cómodos. Queremos estirar las estacas y ensanchar nuestras tiendas, a pesar de que esto signifique estiramiento, quizá dolor, quizá incomodidad, Señor. Pero mientras más acrecentamos nuestro espacio, nuestra fe, Señor, veremos más espacio para que tu poder y tus milagros se lleven a cabo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que no se sienta, a ser la iglesia que no se acomoda, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que te cree, a ser una iglesia que sí se emociona cuando escucha de tus planes, a ser una iglesia que sí se llena de fe y de pasión cuando escucha que tú estás haciendo algo y que nos invitas a ser parte, Señor, de ello. Que el Cordero reciba la honra de su sacrificio. Y si podemos existir para darte honra y darte honor, lo haremos. Para eso estamos aquí, Señor. Para eso estamos aquí, Señor. Venimos, Dios, necesitamos, Dios. Venimos de un tiempo en donde se nos ha encerrado, en donde se nos ha limitado, en donde se nos ha encuarentenado, en donde se nos ha aislado, Señor. Guárdanos de que ese aislamiento suceda en nuestro corazón y en nuestra fe. Porque Pablo estaba en una prisión física y su fe estaba más viva que nunca. Yo te lo pido, danos, imparte esto sobre nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Cuando golpeemos las flechas, no sea apática o mediocremente, Señor, sea llenos de convicciones. Que se quiebre el piso y se rompan las flechas, Señor, por la fe que se manifiesta en nosotros. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a creer que este es el tiempo. Que la creación nos está esperando. No podemos estar encerrados, que somos una lámpara que no puede ponerse abajo de una cama o de una mesa, sino que tenemos que resplandecer, Señor. Haz algo en nosotros, Señor, para que no estemos quietos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Damos todo el honor, toda la alabanza y toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios.